Demócratas en la Cámara de Representantes asestan un duro golpe a la agenda comercial del presidente Obama. Mayores de lo que se pensaba son las implicaciones del ataque cibernético contra la oficina de personal del gobierno de Estados Unidos. Y analistas pronostican que Venezuela se dirige a un escenario de hiperinflación.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Gesell Tobías en la producción y Zeynab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Cámara de Representantes asestó un duro golpe contra el presidente Barack Obama al votar en contra de una legislación clave para su acuerdo comercial transpacífico y que deja la ambiciosa agenda del mandatario en el limbo.
Con 302 votos en contra y 126 a favor, la Cámara de Representantes rechazó un programa de capacitación laboral para los trabajadores afectados por los pactos comerciales que formaba parte de una ambiciosa agenda comercial del presidente Barack Obama.
Para sorpresa de muy pocos, ha surgido otro embrollo de procedimiento. Este tipo de enredos son endémicos de la Cámara de Representantes.
La medida fracasó pese a una sorprendente visita de último momento del presidente Obama al Congreso para pedir el apoyo de los demócratas, mientras que el liderazgo republicano parecía aliarse con el mandatario.
Hoy la mejor idea es votar sí, no por el presidente, no por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos.
El proyecto de ley aprobado en el Senado a fines de mayo se enfrentó a una fuerte oposición en la Cámara por parte de la bancada demócrata, que alega que el acuerdo no cuenta con protecciones suficientes para los trabajadores estadounidenses.
Cualquiera que sea el acuerdo es con otros países. Queremos un mejor trato para los trabajadores de Estados Unidos.
La aprobación de esta medida era necesaria para que la Cámara pudiera votar sobre la autoridad de vía rápida que Obama necesita para concretar su acuerdo transpacífico con 12 naciones, incluyendo Chile, Perú y México, sin dejar que el Congreso pueda realizar cambios. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Más grande de lo que se pensaba son las implicaciones del robo de información personal de millones de empleados del gobierno estadounidense. Según agencias de inteligencia, el ataque cibernético habría sido ejecutado por China.
La historia entre Estados Unidos y Cuba es obviamente complicada.
La administración Obama no es la primera en querer normalizar relaciones con Cuba.
Obama estuvo precedido por Jimmy Carter, por Henry Kissinger, hasta cierto punto y en un menor grado por Bill Clinton, pero todos ellos estuvieron involucrados en serios diálogos con los cubanos.
Peter Campbell es el coautor de un nuevo libro sobre medio siglo de comunicaciones canalizadas entre Washington y La Habana. Algunos fueron encuentros públicos. Aún John F. Kennedy estableció una diplomacia secreta después de la crisis de misiles con Cuba. Pero la iniciativa del presidente Obama ha sido exitosa por los cambios en Florida, un estado electoral clave con una muy representativa población cubana.
La opinión pública ha cambiado. Mientras la generación de cubanos radicalmente anticastristas se va envejeciendo o muriendo, la de cubanos más jóvenes quiere establecer relaciones con la isla y quienes ven la apertura de una evolución económica allí simplemente quieren ser parte de esto.
Desde que el presidente flexibilizó las restricciones de viaje para los ciudadanos cubano-estadounidenses, muchos fueron y vieron que largas décadas de embargo económico de Estados Unidos no han funcionado. Y desde que el contratista del gobierno Alan Gross y un espía de la CIA fueron intercambiados por 3 espías cubanos en diciembre pasado, los hechos se han acelerado.
Barack Obama entiende que solo tiene un corto lapso para consolidar su política de cambio y establecerla antes de que sea revertida por los enemigos de unas mejores relaciones con Cuba cuando él se vaya de la Casa Blanca.
Y aún se requiere un acto del Congreso de Estados Unidos, dominado por los legisladores de oposición, para que el embargo sea levantado. Solo cuando eso suceda, los estadounidenses tendrán su oportunidad de danzar en las calles de La Habana, como lo hacen miles de ciudadanos del mundo desde hace más de una década. Lina Correa, para La Voz de América.
Y Lina se queda con nosotros para explicarnos por qué ha sido más grande la implicación del robo de información de personal a la Oficina de Gerencia y Administración de Personal de Estados Unidos.
China, y más directamente su gobierno, son los principales sospechosos del ataque cibernético sobre la información personal de más de 4 millones de empleados del gobierno estadounidense. Paradójicamente, la alerta del principal sindicato del país, la AFL-CIO, por sus siglas en inglés, coincide con la visita al propio Pentágono del segundo funcionario al mando de las Fuerzas Armadas chinas. Y aunque la Casa Blanca no ha confirmado que el ataque provenga directamente de Beijing, las sospechas de las agencias de inteligencia indican esa dirección.
Sé que nuestros investigadores están, sin embargo, comprometidos a asegurar que aquellos que han sido afectados por esta intrusión particular sean asesorados tan rápido como sea posible y que tengan los recursos y la información que necesitan para que se puedan proteger.
La denuncia específica del sindicato señala que las consecuencias del ataque cibernético recaen sobre todas las agencias gubernamentales, afectando sin excepción a todos los funcionarios bajo la nómina del gobierno y a todos sus archivos personales. Esto implica que en manos de los piratas cibernéticos está, además, la información de archivos militares, antecedentes judiciales, el estatus de los veteranos, su información de seguros de vida.
Este reto que está enfrentando el gobierno federal no es diferente del reto que enfrenta el sector privado. Esta es una de las razones que tenemos para hacer llamados vehementes al Congreso para que apruebe la legislación sobre seguridad cibernética que el presidente ya envió a los legisladores.
La alerta del sindicato indica que los piratas cibernéticos podrían estar buscando a nacionales chinos que trabajan o cooperan con el gobierno estadounidense para ejercer represalias sobre ellos.
Lo que ellos están buscando no es afectar a un trabajador federal promedio, sino a gente a quien ellos potencialmente podrían comprometer más adelante. Tratan de determinar quién está conectado con quién.
Los investigadores aún están tratando de determinar el alcance de las informaciones en poder de los piratas cibernéticos y qué uso le han dado o le darán.
Analistas dicen que la crisis en Venezuela conduce cada vez más a ese país a un escenario de hiperinflación que afectará notablemente a los más necesitados.
Transcurridos más de 6 meses de 2015, las cifras oficiales perfilan a Venezuela como el país con peor desempeño económico de América. Especialistas aseguran que la velocidad en que están subiendo los precios de bienes y servicios es clara advertencia de que Venezuela se encamina hacia un escenario de hiperinflación. El economista Arlán Narváez, en entrevista con La Voz de América, advierte que el gobierno distrae la atención de los ciudadanos señalando culpables y el descontento continúa incrementándose.
Tenemos acumulado un incremento de precios cercano al 50%, habiendo tantos problemas como existen en el país que afectan directamente a la población, es decir, al pueblo de a pie.
Atendiendo estas consideraciones, el vicepresidente de Soberanía Económica y Alimentaria, Carlos Osorio, aunque admitió fallas, atribuyó la contracción a una guerra económica de empresarios y opositores contra el gobierno.
Nosotros sabemos que hay algunas fallas en algunos sectores, y fallas que es inocultable decirle al pueblo venezolano cuánto costaba un barril de petróleo a finales del año 2014.
Dentro de ese contexto, el dirigente de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Rodrigo Agudo, aseveró que el problema del desabastecimiento es un problema estructural y que si no se toman las medidas acertadas, llegó para quedarse.
Este es un problema que nosotros estamos viviendo y que no se resuelve con seguir agrediendo al consumidor. El gobierno solo no puede ya solucionar el problema del abastecimiento alimentario.
Mientras el incremento de sueldo por parte del gobierno venezolano fue de un 30% para mayo de este año, la inflación está en el orden de 107%, según cifras de organismos internacionales. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y la Unión Europea y México celebraron su 7ª cumbre bilateral,
profundizando el pacto existente con México desde el 2000, la Unión Europea espera añadir a la Ciudad de México como una zona emergente de libre comercio transatlántico. Las negociaciones para tal efecto podrían comenzar a fines de año.
Siendo esta la 7ª cumbre que llevamos a cabo. Y especialmente reviste particular relevancia a partir del acuerdo que hemos tomado para iniciar las acciones necesarias para actualizar nuestro acuerdo global que, como aquí ya se ha referido, data de hace ya 15 años.
Estos acuerdos van mucho más allá de comercio y tarifas para integrar las economías para que se adapten a cadenas globales de abastecimiento en las que muchos elementos de un sinnúmero de países elaboran y forman parte del producto final. Un acuerdo más amplio con la Unión Europea le permitirá a México unirse a Colombia y Perú en lograr pactos comerciales modernos con la Unión Europea.
Estas son las noticias desde Washington.
La Voz de América le ofrece más noticias cada hora.
El alcalde de Quito, Augusto Barreras.
Y en Colombia,
desde Caracas, Venezuela, Javier Tobar.
Desde Santiago de Chile, informó para La Voz de América.
Escuche nuestros informativos cada 60 minutos, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, Enfoque Andino y Buenos Días América, de 7 y 30 a 9 de la mañana. Deportivo Internacional, al mediodía. Y Ventana al Caribe, de 7 a 8 de la noche. Sintonícenos a través de nuestro satélite internacional VOASAT y en internet en directo en voanoticias.com. La Voz de América, una fuente de información confiable. Con más noticias cada hora.
1, 2, 3. La, la,
la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Welcome to Litchfield. 2.0.
En una sorpresiva acción, Netflix decidió lanzar anticipadamente la noche del jueves la nueva temporada de su exitosa serie Orange is the New Black. La fecha de lanzamiento era para este viernes. Observadores de la industria dijeron que la nueva temporada será más divertida que las anteriores. Orange is the New Black recibió más de 20 premios en sus primeras dos temporadas, incluidos 3 Emmys y 2 premios del Sindicato de Actores. Por supuesto, en los cines el estreno de la semana es Jurassic World, la secuela de la franquicia creada por Steven Spielberg. Este episodio tardó 22 años en llegar, pero está renovado con dinosaurios generados por computadora. La historia se desarrolla en un parque de diversiones mundial en la isla Nublar, donde se clonan dinosaurios, pero que ha estado perdiendo ingresos. La introducción de un nuevo dinosaurio se espera que ayude a mejorar la situación económica del parque, pero cuando el monstruo se suelta, comienza la aventura.
¿Stuart?
Banana. Banana.
Los adorables, malosos, encantadores y amarillos Minions, asistentes de Gru, el malvado personaje de mi villano favorito, regresan ya con su más reciente filme, Minions, cuyo preestreno mundial se realizó el jueves en Londres. La comedia animada tiene a Sandra Bullock en el papel protagónico como la primera supervillana del mundo. Otras voces en la cinta son de Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney y Steve Coogan. Esta es la precuela que sigue a la evolución de los Minions a través del tiempo y los malvados amos que han tenido. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Patricia Dalmasí conversa con un alto funcionario del Departamento de Estado que elogió los esfuerzos de las autoridades de Centroamérica para ayudar a reducir la inmigración ilegal.
El gobierno de Estados Unidos ha reportado una baja significativa en el número de detenciones en la frontera, lo que significa que probablemente menos niños y familias están llegando. ¿A qué le atribuye el Departamento de Estado ese fenómeno?
Bueno, hay que ver las estadísticas, porque efectivamente el número de menores que han llegado a nuestra frontera con México ha disminuido bastante en comparación con el año pasado. Pero si usted ve el número de menores que están llegando a la frontera de México con Guatemala, se han mantenido a niveles altos. Obviamente menos, tal vez unos 2/3 de los que había sido el año pasado, pero todavía a niveles mayores de lo que fue el año 2013, si comparamos el mismo periodo, digamos, de 6 meses.
Washington continúa coordinando esfuerzos con los gobiernos de los países del llamado Triángulo Norte para frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos, según indicó a La Voz de América Luis Arriaga, vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
Nuestro gobierno está trabajando con los gobiernos de la región para proveer mejores oportunidades económicas, para mejorar la seguridad y para fortalecer la capacidad de gobiernos de impartir la justicia de una forma más ponderada y donde el ciudadano pueda sentirse que tiene acceso a un sistema de justicia que funciona bien.
En ese sentido, Arriaga, quien es originario de Guatemala, también aplaudió la voluntad de las autoridades de México y Centroamérica.
Es importante reconocer los esfuerzos que ha hecho el gobierno de México en controlar la frontera, su frontera sur. El gobierno de México ha hecho unos esfuerzos bastante importantes que han tenido un impacto en reducir el número de inmigrantes que van a Estados Unidos. También es importante reconocer que los gobiernos de la región, especialmente los gobiernos del Triángulo Norte, han invertido cantidades importantes en una mejora del control fronterizo.
No obstante, uno de esos países, El Salvador, registró un récord histórico de homicidios en el mes de mayo, con un total de 635. La escalada de violencia, según Arriaga, es preocupante, aunque confía en la contraofensiva del gobierno salvadoreño.
¿Cómo ve usted esa situación y creen que pueda tener un impacto en el flujo de inmigrantes? ¿Cree que pueda impulsar otra ola de inmigrantes hacia Estados Unidos?
Es preocupante, es triste, porque el aumento de asesinatos es algo que ningún país quiere tener y potencialmente podría afectar los flujos migratorios. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el gobierno de El Salvador está dispuesto a afrontar este problema, que nosotros estamos dispuestos a apoyarlos, y nosotros de hecho tenemos una serie de programas que están dedicados a trabajar en las zonas de mayor riesgo, donde hay más crimen, lo que le llamamos las comisarías modelo, que es un esquema de trabajo donde se busca que la comunidad trabaje directamente con la policía y donde se le dota a la policía de capacitación para que mejoren sus prácticas de patrullaje, investigación, seguimiento, prevención de crimen.
El funcionario del Departamento de Estado insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe los fondos para la Alianza para la Prosperidad, con la que Washington busca afrontar las causas de fondo que generan la migración.
Hay que analizar el programa de Alianza para la Prosperidad, porque tiene una serie de medidas de política económica y inversión bastante importantes, donde los gobiernos se comprometen a tomar ciertos programas. Entonces, es un proceso transparente. Nosotros estamos, las inversiones que estamos haciendo nosotros es en apoyo a la Alianza para la Prosperidad, pero no para financiarla. El financiamiento de la Alianza para la Prosperidad viene de los mismos gobiernos y se espera de la comunidad internacional, de la comunidad de donantes. Entonces nosotros estamos complementando el programa que ellos tienen.
¿Cuál es el mensaje del gobierno estadounidense en términos de los riesgos y de los peligros de este viaje para las personas, para los jóvenes que en este momento están pensando dejar sus hogares y tomar este viaje hacia Estados Unidos?
Bueno, obviamente nosotros pensamos que ellos están tomando un alto riesgo ponerse en las manos de redes criminales que han demostrado no tener ningún tipo de respeto a la vida ni a la integridad personal de las personas que están traficando y que verdaderamente no vale la pena.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Era Luis Arriaga, alto funcionario del Departamento de Estado. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Entramos a ciencia y tecnología. Un bolígrafo inteligente que traduce garabatos escritos en casi cualquier superficie en textos legibles transfiere al instante su escritura a su celular.
Es un bolígrafo con una diferencia. Es utilizable en casi cualquier superficie y transfiere al instante su escritura a su celular. Se llama Free, escrito P-H-R-E-E, y fue inventado por la firma israelí OTM Technologies. El presidente es Gilad Lederer.
Free actually comes up with a new category.
Free realmente crea una nueva categoría. Es aquella donde uno puede escribir en donde quiera, en cualquier superficie, pero crea tinta digital directamente en el aparato objetivo en el cual quiere trabajar. Este objetivo puede ser un reloj, o celular, o televisor, o cristal de realidad virtual, así que no necesita pantalla sensorial táctil.
La clave está en el sensor de láser óptico patentado en la punta del bolígrafo. Rastrea el movimiento en superficies en tres dimensiones y la información es transmitida a cualquier aparato con Bluetooth en un abrir y cerrar de ojos. La escritura puede ser traducida instantáneamente en font de Microsoft Word y compartida con sus colegas. El copresidente es Ofer Kinrot.
La precisión es muy alta, unos 2,000 puntos por pulgada, que es más que suficiente. Y además, la gente que lo utiliza nos dice que se siente como si fuese un lápiz, ya que realmente se siente natural. Así que puede escribir con él como si fuera un lápiz o bolígrafo.
Free entrará al mercado a un costo de $200. Henry Llanos, para La Voz de América.
Si su hijo se siente fatigado o de un humor oscuro, podría ser por una razón que usted no ha considerado, una que los expertos dicen afecta a más de la mitad de los niños en Estados Unidos.
Un vaso grande y frío de agua en un verano soleado y caluroso es magnífico, pero para los niños es crucial. Y ahora un nuevo estudio de la Universidad de Harvard sugiere que la mayoría de ellos no beben la suficiente agua como para mantenerse bien hidratados. Utilizando la base de datos nacional, investigadores estudiaron los marcadores clínicos de la deshidratación entre los chicos y encontraron que el 54% de ellos cayeron debajo del umbral de hidratación recomendado. Sus niveles descendieron tanto que la claridad mental y el ánimo pueden ser afectados. Los más propensos al riesgo de deshidratación fueron los varones y niños más jóvenes entre las edades de 6 y 11 años. Y quizás más preocupante, los científicos encontraron además que casi uno de cada cuatro niños entrevistados no bebieron agua en ningún momento. Esto puede sentirse como un vaso de agua fría en la cara para muchos padres, así que mantenga a sus hijos hidratados. Es muy fácil, de bajo costo y puede significar una temporada más feliz y activa para todos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Los días de hamburguesas y papas fritas sencillas son cosa del pasado. Hoy en día, los gigantes restaurantes de comida rápida se enfrentan a una base de clientes cambiante que quiere alimentos saludables, personalizados a sus gustos individuales.
La industria de la comida rápida comenzó en la histórica Ruta 66, en el sur de California, donde los hermanos McDonald abrieron un restaurante en 1940. Eventualmente, agilizaron la operación para centrarse en las hamburguesas y papas fritas, que vendían en gran volumen a un precio bajo. Tommy Bliss vino a menudo en esos primeros días, cuando ya era un lugar de encuentro popular para los adolescentes locales.
Tú sabes, todas las chicas estaban merodeando por McDonald's en esos días y todos los coches populares navegaban alrededor.
Esos días casi han desaparecido. Los jóvenes de hoy son más propensos a ir a otros lugares como Chipotle, una cadena de comida mexicana que proclama que ofrece ingredientes saludables. Según el analista Sean Hyatt, es parte de un nuevo segmento de restaurantes de comida rápida casual.
Lo que los hace diferentes a los restaurantes de comida rápida es que se puede personalizar la comida. Todavía es rápida, pero también tiene esta percepción de ser de mucho más alta calidad.
Hamburguesas con carne de res de alta calidad, un sándwich vegetariano con un hongo portobello. Esa es la fórmula que ofrece Shake Shack, uno de los sitios de hamburguesas más populares de Nueva York. Mientras tanto, McDonald's, en medio de una caída de beneficios, ha diversificado su menú para incluir elementos más sanos y está explorando la automatización para hacer su comida más personalizable. Ramón Taylor, para La Voz de América.
está escuchando desde Washington.
En otras noticias, las autoridades en el estado de Rhode Island arrestaron a un hombre con conexiones a un plan terrorista que tenía como objetivo asesinar a agentes del Departamento de Policía de Boston.
La amenaza terrorista dentro de Estados Unidos, una vez más latente. Las autoridades, incluyendo el FBI, arrestaron a Nicolás Robinski, de 24 años, en Warwick, Rhode Island, la noche del jueves.
Un par de automóviles vinieron desde la esquina y luego fueron al patio, así que yo me quedé aquí viendo y unos minutos después, él salió con esposas.
El FBI todavía no ha especificado cuáles serán los cargos contra el sospechoso. La residencia de Robinski fue inspeccionada la semana pasada por agentes estatales y federales, pero el hombre no fue arrestado en ese momento. Robinski estaba bajo vigilancia desde el día de esta dramática escena en Boston, cuando Usama Rahim, de 26 años, murió al recibir varios disparos cuando trató de embestir a un agente del FBI y a un policía de Boston. En el momento previo al tiroteo, las autoridades trataban de conversar con Rahim, quien estaba planeando asesinar o decapitar agentes de la policía de Boston, así como también decapitar a una prominente activista estadounidense anti-islam. Rahim tenía conexiones con el grupo terrorista Estado Islámico. Robinski aparentemente era parte de ese plan. Según un vecino, el hombre recientemente se había convertido en musulmán.
Tienes que pensarlo por unos minutos. Él vivía en esta calle y siempre fue un buen muchacho. Nunca pensé que le haría daño a alguien.
Este es el último caso de un factor que alarma a Estados Unidos, los llamados lobos solitarios que se radicalizan a través de redes sociales como Twitter y luego planean ataques terroristas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Joyce Mitchell, una funcionaria de prisiones del estado de Nueva York de 51 años de edad, fue arrestada este viernes tras haber confesado a los investigadores de la policía estatal que ofreció a los presos todavía en búsqueda y captura acceso a un teléfono celular y metió contrabando herramientas en el centro correccional Clinton. Mitchell daba clases de confección a los reclusos. Ella facilitó a los presos el acceso a instrumentos para llevar a cabo su huida. Y el diario Times Union asegura que también hizo gestiones para poner a su disposición un vehículo cuando los dos presos se fugaran de la cárcel, pero al parecer abandonó sus planes después de sufrir un ataque de ansiedad, informa la agencia de noticias EFE. David Sweat y Richard Matt se fugaron el pasado sábado del centro correccional Clinton en la localidad de Dannemora, perforando a las paredes de sus celdas y por medio de un túnel y conductos internos alcanzaron una alcantarilla a las afueras del recinto carcelario. Mientras prosigue la captura y búsqueda de los dos reclusos, en la que participan más de 800 efectivos locales, estatales y federales, apoyados por unidades caninas y helicópteros con dispositivos de detección térmica, la búsqueda de los dos prisioneros se centra en una zona boscosa a pocos kilómetros de la prisión, aunque las autoridades del vecino estado de Vermont también han activado los protocolos de seguridad ante la posibilidad de que hayan cruzado la frontera. Sweat, quien cumplía cadena perpetua por el asesinato de un alguacil en 2002, y Matt, condenado a 25 años por dar muerte a un empresario en 2007, fueron dados por desaparecidos cuando se hizo la revisión de presos del penal cerca de la frontera con Canadá. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Gesell Tobías, Zine Abdel del Rahman y de quien les habla Leonardo Bonet, nos despedimos hasta el lunes con el favor de Dios. Que la pasen muy bien y que tengan un feliz fin de semana.